Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Aprovechar lo que pase de largo depende en parte.
Bueno, buenos días, Radio Internautas. Estamos hoy en nuestro Día de la Salud. Y nuestro conductor del programa, José Manuel Dolader, pues nos ha dejado al doctor Jaquet y yo, que soy Junivel, nos ha dejado aquí solitos en medio de este follón. Así que bueno, vamos a ver cómo hacemos el programa lo mejor posible. Hoy lo tenemos dedicado al trastorno TLP y para ello tenemos a un gran conocedor del tema, investigador del tema, que es el doctor José Luis Carrasco Pereira. Y voy a leer aquí parte de lo que tiene él. Se licenció en Medicina y en Cirugía en la Universidad Autónoma de Madrid. También se doctoró. Como es profesor titular de la Universidad y catedrático de la Universidad Complutense de Madrid. Es jefe de la Unidad de Trastornos de Personalidad del Hospital Clínico San Carlos de Madrid, coordinador también de investigación del Instituto de Psiquiatría y Salud Mental del Hospital Clínico, ha sido profesor titular de la Universidad de Salamanca, también actúa en el área privada ahora actualmente desde el Hospital Ruber Juan Bravo, llevando como jefe de servicio la Unidad de Personalidad y Comportamiento. Y bueno, sin más, pues buenos días.
Buenos días, muchas gracias por haberme invitado al programa. Y encantado de que hayáis escogido un tema del que pueda, si es posible, pues aclarar algunas cosas o informar un poquito desde mi experiencia.
Bueno, aquí también doctor Jaquet, que volvemos a decir todas las cosas que tiene, que bueno, pues tiene mucha experiencia en todo. Tiene mucha experiencia en todo, que ya lo sabemos, pero también buenos días.
Buenos días. Buenos días, Junivel. Yo estoy encantado de venir hoy aquí porque, en fin, como otros programas, el hecho de que traigáis a un experto como el profesor Carrasco, pues es una ventaja, porque lo que tengo que hacer es aprender. Así que encima de que vengo aquí a colaborar en lo posible, salgo más aprendido. Y eso es una ventaja siempre, porque efectivamente el profesor Carrasco lleva muchos años dedicado a, no exclusivamente, pero sí como preferentemente diríamos, a los trastornos de personalidad en general y seguramente, muy concretamente, al trastorno límite de personalidad, que es nuestro tema, porque no deja de ser un problema acuciante. En fin, yo encantado, porque voy a aprender seguro.
Seguro que todos vamos a aprender muchísimo de lo que nos tenga que decir el profesor.
La verdad es que se aprende siempre, no solamente se aprende de los profesores y de los expertos. Uno aprende de los pacientes, se aprende de los familiares. Y si tiene el oído abierto y también el corazón abierto, se aprende, ¿no? Uno, si uno se cierra y ya entiende que ya lo sabe todo. Y esto lo decía porque es importante. Y para saber del trastorno de la personalidad, como decía antes Lorenzo Jaquet, sí, ahora me dedico más a los trastornos de la personalidad, pero me he dedicado a todo, ¿no? En la psiquiatría, y eso es importante. Si uno empieza a dedicarse solamente a un campo, no puede conocer el campo. O sea, tienes que conocer todos los trastornos para luego saber qué es lo diferente del campo ese especializado, pues si no, al final ocurre como que todo te parece que es de tu campo, no puedes compararlo con nada. Es muy importante para saber del TLP haber pasado y pasar por todo el resto de las patologías para ver en qué se diferencia. Y en el caso particular del TLP, yo creo que es especialmente importante porque cuando yo era residente, o sea, hace años, y cuando el doctor Jaquet, que solamente tiene un poquito más de años que yo, era joven, esto del TLP no estaba muy considerado, era un mundo que no existía muy de manera clara dentro de la psiquiatría. Si recibía algún nombre era el de psicopatía y bueno, si estos pacientes tenían algún diagnóstico, pues era de depresión cuando tenían una depresión o de intento de suicidio cuando tenían un intento de suicidio, pero no estaban en la psiquiatría. Entonces en la psiquiatría estaban las esquizofrenias, las psicosis maníaco-depresivas, trastornos muy muy evidentes, porque tenían síntomas muy evidentes y nadie dudaba de que eran enfermos mentales o que tenían una enfermedad. ni la familia, ni el resto de los médicos, ni la sociedad, ¿no? Porque veían un delirio, alucinaciones, fases maníacas. Pero los que ahora llamamos TLPs eran personas que estaban pasándolo muy mal y por lo general estaban bastante marginadas, acababan en la cárcel, nunca recibían tratamiento, no se les consideraba dentro de la medicina. Y en las familias, pues bueno, pues acababan destrozando las familias o las familias los acababan echando. Formaba parte del carácter. Y el ir conociendo la psiquiatría, el ir desmenuzando la psiquiatría, los avances que hemos tenido en los últimos tiempos, el conocer más la clínica, la neurobiología, la psicología dentro de la clínica, pues en algún momento nos fue llevando, ¿no?, a los clínicos a entender que a estas personas que tenían estos problemas de impulsividad, de trastornos de conducta, pero que no estaban delirando, el problema de ellos es que no deliran, no se les ha ido la olla, como se dice, no se ve claramente que hayan perdido la razón, pues no se veía que tuvieran una enfermedad mental. Entonces, todos estos trastornos de conducta que tienen se interpretaban como producto de, bueno, pues de vicio, de forma de ser o de que le da la gana de ser así, ¿no? Yo creo que poco a poco nos fuimos dando cuenta de que a estas personas algo les pasaba, que a nadie le gusta estar como está, que nadie se corta las venas por llamar la atención solamente. Para llamar la atención uno puede subirse a una mesa y ponerse en pelotas y hacer muchas cosas, pero lo de cortarse las venas y que nadie hace y la vida que tiene un TLP por gusto, ¿no? Entonces empezamos a entender que algo les tenía que pasar, ¿no? Que no era un delirio, que no era una fase maníaca, que no era una alteración grave del pensamiento, pero algo les tenía que pasar. Y ahí, pues poco a poco nos fuimos metiendo, fueron saliendo datos de investigación biológica, de alteraciones en las regulaciones de las emociones, de datos de la investigación psicológica, de que no eran tan conscientes de lo que hacían, datos de la investigación neuropsicológica, de que algunas alteraciones en los procesamientos de la información tenían, y empezamos a entender que son personas que son enfermas, y no lo digo en sentido peyorativo, sino que son personas que necesitan ayuda, que no hacen esto porque quieren, o sea que no tienen otra salida y que lo que estamos viendo es un síntoma, es un conjunto de síntomas que reflejan la incapacidad para en un momento determinado gestionar su vida. Y en ese momento hay que ayudarles como enfermos, aunque ellos no lo pidan siquiera, aunque ellos lo que estén haciendo es teniendo conductas impulsivas, irritables, agresivas, muy bordes a veces, ¿no? Pero por eso es importante haber pasado por la psiquiatría.
¿Y cómo podrías entonces definir, para que todo el mundo lo pudiera entender, qué es un trastorno límite de personalidad?
Un trastorno límite de la personalidad es un trastorno que impide, es una alteración en la regulación de la intensidad de las emociones, de tal manera que esa intensidad de las emociones produce una inestabilidad global de la vida, una inestabilidad en la conducta, una inestabilidad en las relaciones interpersonales, una inestabilidad en las metas, por tanto una desorganización de la planificación y da lugar a conductas impulsivas. Es decir, la base sería una alteración en la regulación de la intensidad de las emociones, tanto para arriba como para abajo, y como consecuencia una forma impulsiva de actuar. Y esa forma impulsiva de actuar lleva a una alteración de todos los ámbitos de la vida, el profesional, el interpersonal, el familiar.
¿Tú cómo lo...?
Sí, bueno, hombre, no, totalmente, no hay nada que añadir. Simplemente incidir, resaltar lo que acaba de decir últimamente el profesor Carrasco, que es que estos trastornos, claro, vamos a ver, no vale el que solo sea yo trastorno límite de la personalidad en la familia o en el trabajo o no sé dónde, no, es en todos los contextos, ¿no? Bueno, por lo menos, en la vida, es un problema que afecta a la vida del sujeto y, por supuesto, de los que le rodean, que esa es otra historia, ¿no? De hecho, bueno, pues ha habido gente que a la hora de definir a estos pacientes, lo que ha hecho es insultarlos, ¿no? O sea, yo me acuerdo de un fiscal muy célebre que los insultaba, no admitía que existía esto como enfermedad y lo que decía que eran unos hijos de... Uh-huh. Bueno, pues eso. O sea que, claro, como dan tantos problemas, o pueden dar tantos problemas, pues la gente reacciona de estas formas negativas. O sea que es una enfermedad clarísima, o es un trastorno, vamos a decirlo así, clarísimo, desde luego ajeno a la voluntad del sujeto y, por tanto, en realidad como cualquier otra enfermedad. no hay mucha diferencia en cuanto en una, hablamos de enfermedad o de trastorno de este tipo. ¿Qué diferencia hay con una neumonía o con una hepatitis o con una cardiopatía? Pues ninguno, son diferentes enfermedades, pero todos son enfermedades.
Sí, es importante recalcar que el trastorno límite de la personalidad es un trastorno del se presenta como un trastorno del comportamiento, ¿no? Se llama de la personalidad porque, bueno, pues hemos heredado ese nombre de clasificaciones contemporáneas, pero probablemente algún día se cambie. Pero lo que se ve, lo que se expresa y por lo que se consulta es un trastorno del comportamiento, que es un comportamiento impulsivo, generalmente agresivo o impulsivo adictivo y molesto, ¿eh? Molesto, muy de echar las culpas a los demás. Pero es un trastorno del comportamiento primario, no se debe a un trastorno bipolar ni se debe a una esquizofrenia. Claro, no deberse a nada, parecía que era un trastorno del comportamiento por mala educación, por eso se les ha llamado hijos de... pero sí se debe a algo, lo que pasa que no es ni esquizofrenia ni trastorno bipolar, y ahora ya vamos sabiendo a qué se debe. Ahí hay una enfermedad que hasta ahora no se conocía, que es más sutil, pero hay una incapacidad para regularse. Entonces lo que ocurre es que el trastorno límite de la personalidad sí puede tener comportamientos, puede comportarse como un hijo de P, pero no es un hijo de P. Porque hay individuos que se comportan como un hijo de P y son hijos de P. Y ahí la radical importancia que tiene el atender a los TLPs y diagnosticarlos bien es el separarlos de los que sí que son malas personas, de los que sí que son psicópatas desalmados. Porque el comportamiento en algún momento parece el mismo, pero debajo del TLP no hay una persona psicópata, hay una persona sensible, dolida, con mucho complejo de inferioridad, con mucho miedo,
con mucha necesidad de afecto.
Mucha necesidad. Entonces hay que llegar ahí, que es donde está la enfermedad, y ahí es donde está, bueno, la enfermedad, el trastorno, el déficit, lo que hay que arreglar, ¿no? Y de ahí sale todo. Sale de esa manera psicopática por, bueno, pues por razones psicológicas y biológicas, porque no tiene otra manera, ¿no? En los que no tienen TLP, pues sale de otra manera, más en forma de fobia, en forma de trastorno de ansiedad, en forma de depresión más típica, de petición de ayuda. Pero el TLP, por problemas en el desarrollo de la personalidad, no sabe pedir ayuda, ¿no? Cuando se siente dolido, acorralado, asustado, empieza a pegar patadas, necesita hacer una concha, una costra de aparente dureza, lo cual empeora más las cosas, porque la gente le rechaza, entra en peleas y al final se entra en lo que es la situación del trastorno, que es una pelea continua que no lleva a ninguna parte, y al final siempre lleva, pues, a la sensación de impotencia, a las autolesiones, al intento de suicidio, a la droga. Pero es una impotencia que no se sabe cómo gestionar, y se gestiona como una pseudopotencia, como una pseudoindependencia. Tenemos que traspasar esa primera capa de pseudoindependencia, de altivez, de agresividad que muestra el paciente, que es como una conducta muy hijo de P, y pasar al plano de abajo. En cuanto que uno llega al plano de abajo, empieza a tener al paciente y empieza a sentirlo como paciente, y él te empieza a sentir a ti, él o ella,
claro, cuando se
como
da el
ayudador
vínculo,
o como médico.
Cuando se da el vínculo también, cuando se llega ahí a esa ahí. Parte afectiva, ¿no? Al núcleo
pero afectivo. Es muy difícil crear vínculos con ellos porque, claro, al principio te encuentras con una costra y con un rechazo. Y bueno, pues gran parte del entrenamiento en estos pacientes es cómo crear el vínculo, y hay una manera diferenciada con el resto de los pacientes de enfermedades mentales, pero eso se aprende también. Una vez que lo vamos aprendiendo, pues ya vamos sabiendo llegar. Cuando llegas ahí ya es todo más
fácil.
Ya se encamina.
¿Se podría decir que sí que tiene una base biológica? ¿Ya?
Sí, no, sin duda tiene una base biológica. Todo tiene una base biológica, porque al final a cada uno le da la enfermedad por donde le da, y es porque...
Sí, pero
uno...
como sabes que también hay estas cosas de que si es el ambiente, es la familia...
No, también.
Que también existe, pero...
Pero cuando uno tiene una enfermedad en forma de fobias, pues es porque su base biológica está alterada en el área donde está en la regulación de la ansiedad y de las fobias, ¿no? O las obsesiones, o... Y cuando uno tiene una alteración en forma de trastorno impulsivo del comportamiento, es porque hay áreas que están alteradas, y ya sabemos cuáles son esas áreas. Son áreas que están en los lóbulos prefrontales más primitivos, más ventromediales, lo que está más cerca del sistema emocional, de lo que se llama el sistema límbico, y ahí es donde se producen los primeros procesamientos del comportamiento emocional, y por ahí algo falla, y los estudios de neuroimagen que se han hecho, y que ya tenemos, bueno, datos suficientes como para pensar que ahí hay una disregulación. Todavía no sabemos exactamente cuál es. Entonces, hay una predisposición biológica. Y luego, por supuesto, hay muchísimo, muchísimo de aprendizaje, muchísimo de desarrollo de los vínculos, del apego, del amor y del odio recibido, de la capacidad o de las posibilidades de dar amor y de manifestar el odio y la agresividad, muy importante, de los traumas sufridos, ¿eh? Pero hay mucho de biológico también. En algunos, no todos son iguales. Los TLPs es un grupo heterogéneo de trastornos. Hoy, cada vez que lo vamos, cuantos más los vamos conociendo, más lo vamos sabiendo, ¿no? Algunos tienen menos base biológica y otros tienen más, ¿eh? Algunos tienen mucho que ver con traumas infantiles o con traumas, abusos físicos y sexuales, y eso ha producido una disregulación psicológica y biológica. Otros tienen más que ver con trastornos en el neurodesarrollo. Hay pequeñas alteraciones en la forma de procesar la información, sobre todo la cognición social, ¿no? La cognición compleja, que van llevando hacia una forma de trastorno límite impulsivo de la personalidad. En otros casos, el déficit de atención y hiperactividad no tratado o maltratado, que ha tenido luego un desarrollo social un poco con gente impulsiva, también puede acabar. Es como que hay varias vías para llegar al trastorno de la personalidad. Unas son más biológicas, casi genéticas o del neurodesarrollo, otras son de alteraciones más emocionales en algún momento del desarrollo psicológico y que han producido daños, pero siempre hay una predisposición biológica. Nadie es TLP porque lo elija o porque quiera, ¿no? Le ha tocado eso. A otras personas con los mismos antecedentes le ha tocado una enfermedad de tipo fóbico, ¿no? O de tipo depresivo.
¿Tiene usted algo que decir?
No, que va a acabar.
¿Puedo aportar?
Estoy aprendiendo, ya lo he dicho antes. Bueno, yo lo que quiero, sí quiero remarcar alguna cosilla, ¿no? El hecho de que aquí hay varias cosas. Una, efectivamente, es un trastorno muy heterogéneo, en el sentido de que podríamos decir que no hay dos pacientes que sean iguales, vamos a decirlo así. Eso en general se puede decir siempre, pero en este caso es la norma, muy heterogéneo. Segundo, es un trastorno en el cual la patología dual, a la cual dedicamos el último programa, es casi casi la norma, con lo cual muchas veces la presentación ante el médico no es realmente el trastorno de personalidad en sí, sino esa otra patología, que bien puede ser patología, por ejemplo, de abuso de sustancias, en fin, la que sea, ¿no? Que es la que da la cara, y debajo, como acaba de decir el profesor Carrasco, pues está realmente el trastorno límite de personalidad. Esto es importante porque a la hora de que los psiquiatras veamos a estos pacientes, o estás atento y buscas, sondeas, ¿no? Profundizas, buceas, o no te enteras de que va a la fiesta, ¿no? Y yo creo que ahí es una de las causas por las cuales este trastorno estaba como abandonado. O sea, el que daba patología bipolar, pues se le trataba la bipolar y bueno, había gente que iba bien y otra mal. ¿Por qué? Pues alguno de ellos es que realmente tenía otra cosa de mal, ¿no? Y esa era la cosa que no se trataba y por tanto pues no funcionaba bien. En cambio, había otros pacientes que iban muy bien. Bueno, pues esas son las diferencias, ¿no? El uso de sustancias, bueno, pues ahí hay un capítulo amplísimo, que muchos de ellos están en este asunto de las drogas y tal, y cómo se va a curar un trastorno por uso de sustancias si la base, por ejemplo, que es el trastorno del límite de personalidad, no se toca, pues es imposible, ¿no? O sea que la heterogeneidad del cuadro y luego encima la patología dual hace que bueno, pues que estos cuadros sean complicados para el psiquiatra, ¿no? Seguramente para personas como el profesor Carrasco, que se dedican, insisto, no exclusivamente, pero sí mucho a este tipo de trastorno, pues lo tienen más fácil, en el sentido de que, claro, están entrenados y preparados con su alerta puesta permanentemente, el radar puesto, ¿no? En cambio, los que hacemos psiquiatría general, pues tenemos más dificultad en ese aspecto, porque o piensas en este tipo de cosas o no. Ya se sabe que lo que no se busca difícilmente se encuentra, ¿no? Puede ser una casualidad, pero es difícil.
Sí, la verdad es que estamos hablando de pocos años, ¿eh? Porque hace pocos años, cuando yo estaba haciendo la residencia, es que uno no se fijaba en estas cosas, no existía, no hacíamos este diagnóstico. Pero las cosas se complicaban, no era el trastorno bipolar, no era siempre el típico, la esquizofrenia no era siempre la típica, y las depresiones y las fobias y todos los trastornos no siempre se curaban bien, se cronificaban. Y cuando hemos aprendido, ¿no?, a ir viendo estas cosas, ahora lo vemos cuando generalmente lo vemos cuando las cosas no van bien, porque muchos trastornos límite han tenido primero, muchos de ellos cuando vienen a nuestra unidad ya traen varios diagnósticos, ya traen diagnóstico de trastorno obsesivo compulsivo, fobias, trastorno de la conducta alimentaria, depresiones, tienen varios, porque el trastorno límite de la personalidad pasa por muchos diagnósticos. No llega a tener ninguno del todo, no llega a ser una depresión con todos los criterios, no llega a ser un trastorno de ansiedad con todos los criterios. A veces tienen hasta síntomas micropsicóticos, pero no llegan a tener un brote psicótico. Y claro, cuando lo pones todo junto y ya tienes una teoría de algo que puede haber debajo, entonces ya sabes denominar, dices, a ver qué hay debajo. Entonces ahí debajo te vas encontrando con el trastorno límite de la personalidad, que ya tiene, digamos, relato, ya hay palabras para denominar un algo que antes, no sé, era como que aquí pasa algo, pero no nos fijamos, ¿no?
Claro, antes también era como que cuando no se sabía qué le pasaba, es que ya se le metía en el cajón de eres fronterizo, eres borderline, pero sin tener nada claro qué eran estas cosas. Ahora que ya se investiga y que ya se tiene tantos datos, pues ahora es cuando ya verdaderamente se puede decir esa persona tiene un TLP, ¿no?
A pesar de todo, perdona, que es que te voy a hacerte una pregunta. A pesar de todo, hoy todavía no está tan claro todo esto. O sea, que hoy en día, por ejemplo, el DSM-5, el último manual de clasificación y tal de las enfermedades y los trastornos mentales, pues tiene como varias historietas dedicadas al trastorno límite de personalidad y no son iguales. Es decir, que todavía los expertos, la gente que se dedica a investigar todo esto, todavía no tiene claro realmente, ¿no?, o por lo menos no lo tiene, perdón, totalmente claro, creo yo, ¿no? Yo te lo pregunto.
Está muy poco claro, Hoy lo que tenemos, que es mucho, es mucho, sobre todo de cara a los pacientes, es un paradigma, Esto hace 30 años, es un paradigma que es de las pocas cosas que creo yo que le debemos al DSM, ¿no?, a las clasificaciones americanas, ¿no?, del DSM-3 del año 80, ¿verdad?, introdujo el trastorno límite de la personalidad. Y venía todo esto, venía del mundo del psicoanálisis, de ese mundo que era un poco escabroso, ¿no? Pero ellos tenían un concepto, una idea de que había una estructura debajo que daba lugar a muchos síntomas. Bueno, pues se introdujo. Y aun viniendo del psicoanálisis, nos abrió un poco los ojos a todos los psiquiatras. Entonces, dio un paradigma. Abrió un paradigma del que se podía hablar. Podemos hablar de algo que ocurre ahí que hasta ahora no hemos hablado. Y a partir de ese paradigma que tenía unas palabras, pues hemos ido desarrollando ya una idea y una investigación. Pero faltaba algo como unas palabras para poder hablar de un algo que se sentía que podía existir. Pero bueno, entonces ahora tenemos un paradigma. Hay un algo que se llama TLP y que anda por ahí y que existe y que da lugar a disfunción y que tiene que ver con una incapacidad de algo. Por tanto, es enfermedad y hay que tratarlo como trastorno, ¿no? Todo lo demás está muy poco claro, ¿hasta dónde llega, qué tipos hay, qué subtipos, cómo se diferencia exactamente de aquello que parece un trastorno pero que no lo es? Es un campo que da mucho juego. En realidad, en la vida y desde luego en la medicina, es mejor no tenerlo claro, ¿no? Por lo menos para la investigación, ¿no? Es mejor tenerlo claro en cada caso, ¿no?, para poder ir actuando. Pero es un campo muy divertido porque da lugar a mucha investigación y a mucho debate, pero no está claro. Y eso a veces se nos escapa de las manos porque siempre, y más ahora en la época de la comunicación, de las redes sociales y de que todo se difunde, lo que para el médico es todavía una etiqueta, un paradigma que nos está valiendo para ir poco a poco, en los medios sociales se convierte en una etiqueta y entonces ya parece que está claro, el TLP está claro. Y entonces se empieza a sobrediagnosticar de TLP a mucha gente, ¿no? Y a lo mejor algunos que son TLPs pero que no son tan típicos no se diagnostican. Y entonces no está tan claro, ¿eh? Y bueno, mira, un dato. En la unidad nuestra de trastornos de la personalidad del clínico nos manda muchos pacientes pues con posible TLP que no han funcionado en otros sitios, ¿verdad? Hay un porcentaje altísimo que no son TLPs, que los rediagnosticamos, ¿no? Ahora menos, pero al principio que mandaban, bueno, pues no había nada más, ¿no? Ahora ya hay más unidades, pues casi un 40% no eran TLP y casi no eran trastornos de la personalidad. ¿Por qué? Porque, bueno, hay trastornos del comportamiento que no son exactamente un TLP, que a lo mejor tienen una esquizofrenia de baja penetrancia, no se ha visto mucho la sintomatología delirante, lo que antes se llamaban las esquizofrenias pseudopsicopáticas, que eso Lorenzo lo sabe muy bien. Algunos trastornos bipolares que tienen trastorno del comportamiento. Y luego, pues algunas personas que son mal encaradas y que tienen malos sentimientos y algunos psicópatas y delincuentes que los abogados los mandan a ver si se libran por TLP. Sí. Entonces, ahí el favor que se le hace al verdadero enfermo, al verdadero a la persona que tiene un trastorno límite de la personalidad, es diferenciarlo bien y decir, lo tienes y hay que tratarlo. Pero bueno, de momento es una actividad divertida, compleja, a veces bastante controvertida, porque no lo tenemos tan claro, ¿eh? Ni mucho menos. Es bueno hablar de ello porque esto nos obliga,
claro, para a tenerlo claro, ¿no? Yo no sé, tengo el dato, no sé si será que un 2% de la población española tiene TLP.
Anda por ahí. Es posible que más. Vamos a ver. Es que en el TLP, como en todas las enfermedades, hay un gradiente. Hay personas que tienen lo que hoy se podría llamar un TLP, pero es un TLP leve y que puede estar funcionando medianamente bien, con problemas a lo mejor turbulentos en la pareja y medianamente adaptados al trabajo. Bueno, a lo mejor se separa y se divorcia muchas veces. Y hay TLPs que son muy graves, ¿no? Y que tienen problemas en las relaciones interpersonales en todos los ámbitos, no son capaces de mantener un trabajo, ni una pareja, ni de relacionarse. Yo diría que en lo que entraría dentro de TLP, desde leve a grave, habría más. Andaríamos en el 3-4% por lo menos. Y el 2% es el que no puede funcionar, el que tiene que tener tratamiento sí o sí, y tiene que tener un tratamiento que probablemente sea de hospital de día. O sea, que no vale con una consulta al mes en el ambulatorio y una terapia de vez en cuando. El 2% serían pacientes graves, no funcionantes, con un grado muy importante de dependencia y de discapacidad. Pero es cierto que hay TLPs que son, pues, formas leves, que tienen su grado de capacidad, tienen sus épocas malas, se tratan, se pueden tratar en una consulta y que van bien con un poquito de medicación reguladora y con un poco de apoyo. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué hay tantos TLPs ahora? Es que antes había diagnósticos que ahora han desaparecido, ¿no? Lorenzo lo sabe perfectamente. Antes podías hablar de neurosis, bueno, pues de la neurosis histérica, de la neurosis emocionales de diferente tipo, que era, bueno, pues personas que eran un poco más neuróticas y que la relación de pareja era más turbulenta y que a veces perdían un poco los papeles del trabajo, un poco más que los demás, ¿no? Eso ha desaparecido ahora, y entonces todo eso se acaba metiendo en TLP. Pero hay TLPs leves, y si metemos todos esos, bueno, pues son más. El 2% yo creo que expresaría bien ese porcentaje de personas que son completamente disfuncionales mientras tienen el TLP, y que no se las puede dejar abandonadas, ni se les puede decir hay que echarlas de casa, ni se les puede decir hay que lo tuyo no es nada, se quita con cuatro tortas, ¿no? Y ese 2% es grave. Ahí sí que yo creo que esa es la cifra, ¿no?
¿Qué se les podría decir a unos padres que puedan estar escuchando ahora mismo, o bueno, dentro de un rato, que pudieran ellos ver, mi hijo es verdad que pueda estar teniendo un TLP, y ir rápido al médico para que le pongan tratamiento? Porque también cuanto antes cogemos los primeros brotes, por así decirlo, mejor que cuando ya la persona lleva dando muchos tumbos.
Sin duda.
¿Qué se les podría
duda
decir a esos padres?
Como en todos los trastornos, cuanto antes se coja, antes mejor van las cosas. Ahora, gracias a la información y a programas como este, se conoce más el trastorno y ya los padres acuden antes, ¿no?, a pedir ayuda. Es verdad que al principio hay familias que han aguantado lo inaguantable sin saber que aquello era un trastorno, ¿no? Por supuesto, cuando el hijo o la hija tienen una agresividad inusual, rompen cosas, insultan de manera grave, tienen además fracaso académico o fracaso laboral, están apáticos y no tienen una vida, hay que consultar. Es decir, cuando un hijo o una hija está, bueno, pues teniendo conductas en casa que rozan o que son claramente tiránicas o explotadoras, eso hay que consultarlo, ¿no? No se puede tragar como vaya hijo que me ha tocado porque es muy malo, ¿no? Hay ayuda para ello y eso es un trastorno probablemente. Ahora ya hay que pensar en cuándo consultar antes de que aparezca el TLP. Cuando está a punto de desarrollarse y todavía a lo mejor se puede evitar. Y eso es cuando empiezan a aparecer los primeros desafíos. O sea, todo hijo adolescente va a ser malhumorado, no todo, unos más y otros menos, pero en general la mayoría van a ser malhumorados, un poquito desobedientes, porque la rebeldía está ahí en la adolescencia. Pero hay un momento en el que la rebeldía empieza a pasar a ser una desobediencia franca y casi desafiante, se acompaña de fracaso en los compromisos que tiene, que son los compromisos escolares, empezar a estar más huraño, a no querer participar en las conversaciones familiares, sospecha de que hay consumo de drogas. En ese momento hay que consultar, porque eso con mucha probabilidad puede estar siendo el inicio de un desarrollo anómalo de la personalidad. Y hoy sabemos que no todo el que tiene un trastorno límite de la personalidad estaba condenado a tenerlo. Es decir, uno va con la vulnerabilidad. Luego aparecen una serie de cosas que aparecen por azar, unos buenos amigos o unos mala gente que te hace bullying a los 12 años, ¿no? Y luego aparecen los primeros síntomas, que a veces son síntomas depresivos que no se suelen ver en los adolescentes, porque la depresión en el adolescente es muy poco típica, se manifiesta más en forma de irritabilidad y como desdén que en forma de tristeza, ¿no? No sabemos ver la tristeza ahí debajo. Y luego aparece la reacción de la familia a eso. Entonces la reacción de la familia también es importante en el que al final se acabe en un TLP. Por eso, cuando a veces se culpa a la familia, ¿no?, porque el TLP se ve como que tiene mucho que ver con esa relación, hay que pensar que la familia ha llegado ya cuando ya se estaba produciendo y no tiene un manual de instrucciones de cómo reaccionar a un desdén, a una irritabilidad, a unas malas contestaciones del hijo. Entonces ahí es importante consultar, porque ahí es donde se pueden dar una serie de consejos, de pautas, de enseñanzas a las familias para manejar eso de tal manera que aquello que podía ir hacia un TLP no vaya hacia un TLP. Se pase la tormenta de la adolescencia y se vayan recomponiendo las cosas. Es importante decir en esto, y lo recalco, aunque sea un tema de debate, no se es un TLP, se tiene un TLP. Al principio, como se incluyó dentro de los trastornos de la personalidad, pues se incluyó dentro de lo que eran trastornos de la forma de ser, y eso era como para toda la vida. Bueno, estuvo bien por lo menos incluirlo, ¿no? Hoy sabemos que no es un trastorno de la forma de ser. O sea, nadie es teniendo intentos de suicidio, autolesiones, consumo abusivo de alcohol. Eso no son son síntomas. Entonces, nadie es un TLP. Pasa por una época en la que está siendo un TLP. Cuando se quitan los síntomas, cuando se baja la disregulación emocional, cuando se mejora con tratamiento, eso, luego ya uno pasa a ser con su forma de ser, que puede tener más o menos sensibilidad, más o menos, bueno, digamos, particularidades en la regulación de la distancia interpersonal. Es decir, tiene rasgos, pero ya no tiene el TLP con el comportamiento alterado, con las autolesiones, con el sufrimiento que tiene el TLP. Entonces, quiero decir con esto que si no se hace un TLP en la adolescencia y antes de los 20 años, una vez pasada la tormenta, bueno, pues la vida tomará su curso y podrá tener o no depresiones, ansiedades o como todo el mundo. Y para eso es muy importante, pues, muchas cosas, el que te aparezca una buena novia o un buen novio. Es decir, el TLP existe, pero hay cosas en la vida que pueden hacer que en el momento de la tormenta, en lugar de ahogarte,
te salven.
Salgas y cuando pase la tormenta. Y ahí está la reacción de la familia, por supuesto, que es donde se pasa la mayor parte del tiempo, el que aparezcan buenos amigos que están ahí y que apoyan, ¿no? Una relación que providencialmente pues ha venido a equilibrar justo cuando estaba a punto de desequilibrarse. Las drogas importantísimo. Cuando un chico que de pronto en ese momento de cuando está perdido, porque hay un problema de la identidad importante en el TLP que se está desarrollando en ese momento, cuando está perdido, confuso, enfadado, se pega a otros que empiezan a fumar porros, es un chico que probablemente vaya a un TLP. Y si en ese momento aparece una chica que de pronto se va pegando a ella, no va a tener un TLP. Y es verdad que ese momento providencial va a hacer que no tenga un TLP. Tendrá su vulnerabilidad, su particularidad, pero lo mismo acaba siendo una persona muy creativa, una persona muy sensible, una persona muy entregada, una persona muy lista, y no un TLP. Por eso el TLP sí que es genético, sí que tiene carga genética y carga biológica, pero la carga vital es importantísima. Y tampoco todo lo controlamos, hay una parte que está en la providencia. Ojalá no se cruce en el camino de mi hijo
esas malas
gente con
personas,
porritos,
¿no?
Malos chicos, malas chicas, ¿no?
Te voy a hacer una pregunta.
Miedo me da que tú sabes
no,
mucho.
No, no. Porque claro, vamos a ver, si tú ahora preguntaras a la mayor parte de los psiquiatras qué idea tienen de los trastornos de personalidad en general, ¿no? Y concretamente del trastorno límite, pero en fin, de uno, como uno más, no específicamente, pues te dirían seguramente la gran mayoría que son trastornos estables, que son formas de ser patológicas. Desequilibrios, igual que el que nace cojo, vamos, para entendernos, ¿no? O nace o se ha hecho en la primera infancia, pero en fin, que no está, ¿no? Y claro, oyéndote a ti, pues eso parece que no es precisamente lo que estás diciendo, ¿no? Insisto, estamos hablando de psiquiatras que, bueno, en su forma de actuar y en su forma de ver las cosas previamente a actuar, pues van a transmitir de alguna manera eso a pacientes, familias, etcétera. ¿Qué dirías?
Sí, te digo. A ver, hay psiquiatras que... El trastorno de la personalidad es un trastorno complejo y difícil y molesto al principio. Hay psiquiatras que sin darse cuenta, o a veces algunos dándose cuenta, se los quieren quitar de encima. Así de claro. Bueno, y no es que se inventen, bueno, pero la excusa es una forma de ser, así va a ser para toda la vida, pues también vale, ¿no? Muchas veces es el desconocimiento, pero yo creo que hoy ya no hay lugar para el desconocimiento. Ya está bastando en los libros que hay... que sí que se puede hacer por el TLP. Las estadísticas están muy claras. El TLP tiene dos componentes, uno que es el trastorno del comportamiento y otro que sería el trastorno de la personalidad. El trastorno del comportamiento se cura. Los cortes, las autolesiones, las agresiones, la inestabilidad, el consumo abusivo de cosas, eso se cura. Y luego el trastorno de la personalidad es donde están los problemas de identidad, los problemas en el acercamiento al otro, en el apego. Eso, si no se trata, pues está ahí toda la vida y la vida más o menos los va manejando. Pero si se trata, y eso requiere un tratamiento más largo, también mejora. Pero las estadísticas dicen que en series de 10 años de trastorno de la personalidad, a los 10 años un 70% de ellos ya no cumple criterios de trastorno de la personalidad. Ya se le ha quitado el trastorno del comportamiento, con lo cual ya es otra persona. Pero también dicen que el 70-80%, a pesar de no tener ya el trastorno con los criterios, no es funcionante. No ha conseguido funcionar, digamos, casi normalmente. Tienen muchos problemas para, o no han encontrado una ubicación laboral, ni una ubicación interpersonal. Entonces, ¿qué pasa? El trastorno del comportamiento se cura. Por eso,
Yo creo que los padres dicen, oiga, resaltarlo.
Claro, porque cuando los padres dicen, esto va a ser para toda la vida, no, esto no va a ser para toda la vida, su hijo no va a tener este trastorno del comportamiento, pues esto se cura, claramente, con medicación y con un poquito de terapia. Luego hay una parte que es esa forma de ser sufriente, porque tiene un problema de necesidad y desconfianza del otro, es una cosa más profunda, eso ya sí que sería más de personalidad. Aún así, no es del todo un rasgo del temperamento, aún así, con la vida, con buena gente, con capacidad para poder mejorar en la capacidad de amar y ser amado, o con terapia, también mejora. Pero bueno, hay formas de ser que son necesarias en la vida, ¿no? Pues esta ambivalencia en las relaciones interpersonales hace que haya gente pues particular, diferente, que no todos seamos contables y notarios y aburridos, ¿no? Necesitamos gente inestable en el mundo, pero una inestabilidad emocional que no sea un trastorno.
Claro.
Es decir, habría que decir, no toda inestabilidad emocional es un trastorno límite. La inestabilidad emocional da lugar a mucha riqueza en la vida. Todos tenemos que tener algún momento de inestabilidad emocional para crecer un poco más en algún momento. Entonces, el TLP, el que ha tenido TLP, probablemente vaya a ser un poco más inestable emocional a lo largo de la vida, pero no va a ser un trastorno. Es importante decir que el trastorno no es para toda la vida. Me he ido de la pregunta, Lorenzo. Hay psiquiatras que también, pero ya cada vez menos, que dicen, el TLP no existe. Bueno, pues si no existe, da igual, llámalo de otra manera, pero trátalo. Si no es un tema de etiqueta, pero trátalo, no lo dejes en la calle. Voy a contar alguna anécdota sobre el TLP, existe o no existe, ¿no? A ver, el TLP existe a pesar de que el paciente se niegue a veces, ¿no? Esta semana yo creo que las asociaciones de familiares no me llevarían a la cárcel porque son ellos los que te lo piden cuando están ahí en la puerta, ¿no? Pero a veces en el discurso demagógico se habla de los derechos del paciente, de la libertad del paciente, y eso vale a mucha gente y a muchos psiquiatras demagógicos y a muchos médicos demagógicos para decir, vale, pues si el paciente no quiere, pues vale, si no viene a la consulta, pues yo le he esperado, yo le he dado cita, si no viene... Y yo creo que eso como médico no se puede hacer, ¿no?
Efectivamente.
Entonces, esta semana, por casualidades de la vida, hemos tenido que ingresar a 4 jovencitos, bueno, a 3, uno no había hecho falta, porque sí, porque estaban totalmente en el agujero. Unos tirados en casa, otros cortándose en la calle, otros... Y decían que no tenían nada y que les dejaran en paz y que sus padres estaban locos y que no necesitaban nada. Lo decían con esta boca que lo dice el TLP, pero no necesito nada. Y en realidad en el fondo estaban pidiendo, bueno, pues que alguien me saque de allí, ¿no? Y entonces había que decirle, te voy a ingresar. No, a mí nadie me ingresa, pues te voy a ingresar y luego... Y ya está, ¿no? Y ingresa 2 días y ellos mismos entienden lo mal que están, ¿no? Y ahí se crea el vínculo. Pero si no tomas esa decisión, o sea, tienes que creerte mucho que existe, porque existe, aunque el paciente lo niegue, aunque los padres ya estén desbordados, lo único que dicen, no sabemos qué hacer, ¿no? Existe, llámalo como quieras, existe, porque cuando coges al paciente y dices, mira, yo voy a hacer lo que tengo que hacer como médico, no te puedo dejar en ese agujero, voy a meterte aquí, voy a ver lo que te pasa y ódiame todo lo que tú quieras, ¿no? Al segundo día, al tercer día, ya no te odian. Porque ya has entrado en la parte de lo que ellos saben que tienen. Ya estoy fatal. Esa es la gran tragedia del TLP, que ellos, muchos de ellos no van. Entonces, si uno mira para otro lado, no ya diciendo no me creo que exista el TLP, que eso ya quedan menos cada vez, pero todavía hay mucha gente que cree en el TLP, pero dice, bueno, si viene yo lo trato. Bueno, ¿y si no viene?
Claro, pero yo creo que
¿lo dejas en el agujero?
Efectivamente, pero hay muchas visiones que te dicen, bueno, es que yo no le puedo llevar... Y siempre hay que decir, bueno, pues sí, habrá de alguna forma que sí, le tengas llevar, que llevar siempre.
Le puedes llevar, porque eso no es cierto.
Es que es mayor de edad, es que tal. Bueno, pero no podemos dejar que se suicide, no podemos dejar que se autolesione.
Los médicos no dejamos. Cuando hay riesgo de suicidio, riesgo de agresión, o cuando hay una enfermedad mental de tipo esquizofrénico, tomamos decisiones, ingresamos involuntariamente y luego se lo decimos al juez, mire usted, he hecho esto porque esta persona está en el agujero, se está cayendo y no se da cuenta, ¿no? Y más cuando tienes a los padres allí desesperados, con lágrimas en los ojos, diciendo, ¿qué hago? Mi hijo se va a matar, o sea, mi hijo se está muriendo, o está destrozando la casa. Claro. No le puedes decir, es una persona mayor y como no está delirando, no se puede mirar para otra parte. Esa es mi opinión y ya digo que es controvertida, ¿eh? Habrá quien diga, pues yo creo que...
No, hay gente que...
Pero al padre que está allí, ¿no? Muy angustiado, ¿no? No le puede dejar de lado. Aunque luego, cuando ya empieces a analizar la enfermedad, le puedas decir a los padres, bueno, lo estáis manejando de esta manera, quizás sería de otra manera, aunque puedan tener que ver, aunque haya razón a veces incluso para la rabia de ese hijo que dice que yo no voy a ningún lado, que vayan mis padres, que son los que están locos, y dejadme en paz y yo me corto si quiero, no sé qué. En ese momento hay que ayudar al que está ahí. Y luego ya se habla de todo. Por eso digo que sí, hay gente que cree en el TLP, pero todavía sigue mirando hacia otro lado, y muchos TLPs, hay un 50, de ese 2% que has dicho antes, el 50% no va a ir a la consulta de la mano de los padres, ¿eh? No va a ir, va a haber que llevarlo
como sea,
y como no se hace, pues ese 50% no va, acaba en la cárcel, acaba muerto, acaba en la droga...
Yo también no sé si tú en tu unidad os estáis encontrando con esto. Yo hablando con otros compañeros de otro hospital de día, pero de adolescentes, me han dicho, cada vez nos están llegando más niños de 12 y 14 años diagnosticados de TLP. Dice, no sabemos qué está pasando, porque sí. No sé si a vosotros en tu unidad... ¿Os están llegando ya casos tan tempranos, no?
Nos llegan casos para consultar. Y no se puede diagnosticar todavía de TLP, es demasiado temprano. A esa edad, bien es cierto que ahora, como los niños tienen acceso a mucha más información más temprano, está adelantándose la preadolescencia, ¿no? Pero hay que esperar, se podría decir que puede ser un pre-TLP, que hay que intervenir porque algo se está desajustando ya, ¿no? Empiezan a tener síntomas... de inestabilidad emocional, de irritabilidad, se empieza a ver que tienen dolor dentro, ¿no? Dolor irritable, y que están empezando a ser desafiantes y rebeldes. Y lo que hay que hacer en ese momento es acoger, dar mucho calor afectivo, crear un vínculo y esperar que sea lo que iba a ser un TLP, que ya no lo va a ser. Es decir, que sea algo de tipo emocional, afectivo, sufriente. Y que no sea, digamos, un psicópata estructural, que eso ya tiene peor pronóstico, ¿no? Que no sea algo que viene más, digamos, desde la falta de empatía y del desarrollo de una personalidad psicopática, ¿no? Pero sí que vemos cada vez más casos de inestabilidad emocional y trastornos del comportamiento impulsivos a los 12 años.
Trastornos del comportamiento, de hablar de trastornos del comportamiento,
que
no podemos hacer nada con ellos. Que nos cuesta mucho, porque es que son una serie de comportamientos que...
Y fíjate que con 11 o 12 años todavía los niños, hasta hace poco, son niños. Que casi se les puede manejar todavía en un lenguaje infantil. Pero está ocurriendo, como la niña esta de la intoxicación etílica que murió, ¿no? Está ocurriendo porque tienen mucha información.
Las redes sociales.
Que antes costaba más, mucha información de adulto. Entonces ya, pues eso les va haciendo adultos antes. Adultos en el sentido de, yo lo sé todo y yo no me asusto de nada y a mí quién me va a enseñar.
Yo controlo. Sí.
Exactamente. Mucha información que también destruye la autoridad de los padres, ¿no? En las redes hay mucha información que, bueno, pues es como que los padres no se enteran de nada y tú ya eres independiente, ¿no? Hay mucha droga, desde, y alcohol desde épocas tempranas, y los padres estamos más desorientados que nunca. Porque también todo esto desorienta, porque al final tú tienes un hijo con 10 años que ya ha visto en las redes todas las personas en pelotas, todos los actos sexuales, toda la gente fumando, gente degollando a gente. O sea, vienen con unas imágenes que antes no tenían, han dejado de ser niños antes, ¿eh? Y los padres estamos muy despistados, nos está superando. Esa es la razón por la que aparezcan antes. Porque han crecido, no han crecido emocionalmente, no han crecido en el vínculo antes, pero han crecido en la información antes. Y esa información va por delante de su evolución biológica.
Y que no saben manejar.
No saben manejar.
Claro.
Sí, pero es curioso, porque estas cosas antes andaban por ahí y cuando ya se acerca la adolescencia, el cambio hormonal es muy importante, es cuando estalla la irritabilidad. Y ahí, si no están las cosas medianamente formadas en cuanto a biología, límites, autorregulación, referencias y hasta valores, pues es cuando estalla, ¿no? Pero hacía falta el cambio hormonal, ese empezar a hacerse hombre biológicamente y también cerebralmente, ¿no? Y también la relación. Ahora aparece esto cuando todavía son niños, sin las hormonas. Y es grave, ¿eh?
¿Estás de acuerdo?
Totalmente. Es un problema muy serio. Muy serio.
Sí.
Porque además es difícil, en más de una ocasión es difícil, digamos, distinguir el polvo de la paja o el grano de la paja, ¿no? Porque, claro, todo eso que está diciendo el profesor es verdad y está al alcance de todos nuestros. Bueno, yo ya no tengo niños en esta edad, ¿no? Pero tú mismo sí que tienes jovencitos, ¿no?
Sí.
Entonces, claro, todo esto está al alcance de todos ellos, indiscriminadamente. Que luego, digamos, lo toleren mejor o peor o lo digieran mejor o peor, pues claro, efectivamente va a depender mucho de su armazón interno, digamos, ¿no? De su vulnerabilidad y de sus cosas. Y, por supuesto, yo creo que es fundamental, no con ánimo de culpabilizar a nadie, pero sí con ánimo de animar a los padres, que es fundamental la presencia de los padres, la presencia real. No el estar en casa, sino estar con los críos, ¿no? Con los chicos. Y preocuparse de sus problemas. No solo de que hagan los deberes, que también, por supuesto. Pero no, que hay más cosas. Todo esto que acabas de decir de la información, pues es verdad. Entonces tú a lo mejor resulta que no le has hablado a tu hijo de nada, de nada, de nada. Y el hombre es licenciado por...
Te da lecciones a ti, ¿verdad?
Exacto. Entonces, a ver, si no te enteras, no estás ahí, no te enteras. No te puedes enterar, ¿no? Eso es muy importante, que los críos tengan una... En estas edades tan peligrosas, tengan no
más
solo el apoyo, sino, en fin, la acción de sensata, se supone, de los padres, ¿no? Sensata, afectuosa, amorosa, en fin.
Qué bien está dicho esto que ha dicho Lorenzo, porque aunque tengan la información, no tienen el desarrollo psicobiológico.
Claro.
Hay un momento en la adolescencia, en la preadolescencia,
que por obra de la naturaleza pues uno empieza a tener pelos y empieza a sentir que se tiene que despegar de los padres, y eso le obliga, sin que lo sepa, a tener que desidealizar a los padres, porque si no, no puede uno encontrar un camino propio, ¿no? Entonces entra ese momento en el que los padres no saben de nada, ¿qué? Pero dejan de irte necesitando poco a poco. Es la biología la que lo marca, pero a los 10, 11 años la biología no te ha marcado eso, con lo cual tienes una información que está desidealizando a los padres, porque la información es muy grande y los padres en esas informaciones no salen como grandes figuras, ¿no? Pero biológicamente no estás preparado, con lo cual la presencia de los padres ahí todavía como apoyo es importante, porque eso hace que, vale, por una parte sé mucho, pero el calorcito que necesito lo tengo. En muchos de estos casos que dices de trastorno temprano, se ve claramente la no presencia de los padres.
Sí, eso es verdad.
Tienen la información y no tienen esa cosa inconsciente de calorcito afectivo, de que aquí están, ¿no? Porque lo necesitan, biológicamente lo necesitan. Por eso es muy importante lo que ha dicho el profesor, ya que tú sí eres profesor, que ha sido profesor de mi mujer, que también es psiquiatra, y mío no, porque estaba en otro sitio, de mucha gente. Es muy importante la presencia afectiva, aunque no lo pensemos, aunque parezca que no nos miran, pero lo saben todo y miran el móvil y no le puedes ni explicar de nada, ¿no? Pero sienten mucho que estás ahí, ¿eh?
Bueno, podríamos, para terminar, mandar un pequeño mensaje de esperanza a estos padres,
sin duda,
con estos chicos, adolescentes o más mayores, para que, bueno, que nos vayamos con un buen sabor de boca.
Sí, no, esperanza, primero en que el trastorno límite de la personalidad es una forma de estar, es algo que a uno le está pasando, no es una forma de ser. El trastorno del comportamiento es tan grave que desespera tanto, eso se puede curar. Que hay que tratarlo sea como sea y pedirle a los médicos, a los psiquiatras que se impliquen, aunque los chicos no quieran. Y que si no quieren, el trastorno es un trastorno como otros trastornos y hay que hacer lo posible, aunque sea a veces involuntariamente, porque eso ocurra, el tratamiento. Que el tratamiento, que el TLP es un trastorno y hay que cuidarlo como un trastorno y requiere, merece una cierta minusvalía cuando haya que darlo. Pero no es un trastorno incapacitante del todo, ¿eh? Es más, en los casos que hay una minusvalía, sería una minusvalía, pero para ayudarle a que funcione mejor y a que encuentre su sitio. Digo esto para no dejarlo fuera de la medicina, ¿eh? Y también digo que no es un trastorno incapacitante, que si se trata, tiene que ser un trastorno que lleve pues a poder vivir, ¿no? Como todos vivimos, cada uno a su manera, y si se necesita un poco de ayuda, pues hay que darla. Pero, por supuesto, es un trastorno, hay que tratarlo, pero la esperanza, si se trata bien, pues es toda la esperanza de que tenga una vida. Que hay casos leves, que hay casos graves y que, bueno, que no todo el que le digan que tenga un TLP, no todos los TLP son iguales. Muchos de ellos son leves, muchos de ellos van a tener muy buen pronóstico si se tratan, y solamente un caso, un porcentaje, como todas las enfermedades, son los que van a ser más resistentes y más crónicos.
Bueno, pues muchísimas gracias.
Una pregunta para los que nos oyen. Tengo tiempo. ¿Cuántas unidades en Madrid hay en la parte pública, ¿eh? Tú tienes una, estás en una, pero ¿cuántas hay en Madrid que tú sepas? Que sí, las sabes todas, claro.
Sí, me las sé todas porque son muy pocas,
¿no? Claro, por eso.
Hay una unidad de día especializada, que es la nuestra, en el Hospital Clínico San Carlos. Y hay una unidad, había dos comunidades terapéuticas, una en el Hospital Rodríguez Lafora y otra en la Clínica San Miguel. Ahora se ha cerrado la de la Clínica San Miguel y se ha llevado a Lafora, lo que, bueno, era un concierto con la Comunidad de Madrid. Se ha deshecho el concierto y digamos que esa unidad se ha llevado también a Lafora. Entonces la unidad de Rodríguez Lafora, que es una comunidad terapéutica, es más amplia. Con lo cual, pues ahora habría dos unidades, ¿no? Una unidad de día y la unidad de ingreso en la Fora, que también va a desarrollar una unidad de día. Vamos avanzando, vamos avanzando.
Despacito.
Poco a poco. Ah, bueno, y luego, a ver, en muchos centros de salud mental, pues hay muchos psiquiatras y psicólogos que día a día están peleando como pueden con el trastorno, van haciendo algún grupo, pueden manejar a trastornos límites leves, moderados, ¿no? Y están, bueno, pues currándoselo ahí porque da mucho trabajo, con mucha vocación, pero para trastornos moderados, graves, que se necesitan unidades, hay las que hay.
Yo creo que es un tipo de paciente en general suficientemente, digamos, incómodo para que, salvo la gente que se dedica, insisto, no exclusivamente, pero sí de alguna forma, pues un poco preferentemente, no es fácil tratarlos. Y yo creo que la gente, sí, precisamente te pregunto esto porque yo sé que es un problema gordo el tratar a una persona de estas, digamos tú solo, ¿no? Vamos, ya me entiendes, ¿no? Entonces, como no hay, vamos, me hablas de dos unidades para todo Madrid, pues imagínate lo que eso significa. Cualquiera que nos oiga sabe perfectamente que estamos hablando de insuficiencia supina, por decirlo suave, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta la incomodidad que suelen generar estos pacientes, no solo para los allegados, sino también para el psiquiatra, pues lo más fácil y lo más frecuente, hay que ser realista, es que el personal se los, en fin, no digo se los quite en medio, que es una expresión dura, pero vamos, ¿eh?
Sí, que a poco que te den una oportunidad, claro, de decir, yo me voy.
Pero
sí,
además es que más que nada porque quizá tampoco sepan muy bien qué hacer.
Sí.
¿Entiendes? Entonces, claro, ¿qué pasa? Pues que sí, que teóricamente cuando se les trata, pues es verdad que el pronóstico no es tan nefasto. Pero es que el problema está que yo creo que se tratan muy pocos. Pues no quiero que me des números, pero vamos,
se trata seguro. Muy poco, es muy difícil porque no hay,
claro,
es el psiquiatra que está ahí, muchas veces lo que tiene es impotencia, ¿no?
Eso es.
Y fíjate, solamente una última cosa. La falta de recursos de tratamiento y rehabilitación para los TLP se ve ahora en cómo ha crecido el porcentaje de ingresos hospitalarios que, claro, son por trastorno de personalidad.
Sí.
Antes eran un 10% y ahora un 40%, en algún sitio un 50% de los pacientes ingresados en cada momento son trastornos, sí, de la personalidad. En las urgencias la mayoría. Eso quiere decir que están flotando, que no tienen unidades donde puedan estar.
No
hay
estar.
Más para esquizofrenias, hay más para otros trastornos. Entonces ahora están ingresando, desingresando, dando tumbos. Sí. ¿Mm?
Bueno,
pero vamos mejorando,
vamos mejorando,
¿eh? Esperanza,
bueno,
antes había,
esperanza.
No había nada, luego ha habido una, dos, ahora
que tiene que haber
vamos
más,
mejorando.
Pero bueno,
hay que seguir hablando del tema.
Hay que seguir. Bueno, pues muchísimas gracias y al mes que viene tendremos otro especialista que veremos qué tema tratamos, ¿no?
Muy bien.
Y muchas gracias al profesor Carrasco por haber tenido la deferencia de haber venido a explicarnos y a contarnos un poquito más y conocer qué es un trastorno de la personalidad.
Pues gracias a vosotros por invitarme y por dejarme hablar tanto tiempo.
No, bueno.
Hemos aprendido,
hemos aprendido
importante
mucho sobre este trastorno.
Muy bien.